La visión que se tiene en general de cómo eran tratados los niños en la antigua Roma suele ser bastante negativa. Sin embargo, recientes estudios, como el que está realizando José Nicolás Saiz López sobre el deber de prestación de alimentos a los menores en el mundo romano, están modificando esta visión. Saiz López es profesor tutor de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria y profesor colaborador en el Máster sobre el Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental. Hoy nos acompaña en Sin Distancias y para charlar con él sobre sus investigaciones nos acompaña también Irene Mañas Romero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
José Nicolás Saiz López está desarrollando su investigación acerca del ius alimentorum aplicado a los niños, es decir, el deber de prestación de alimentos a los menores en el mundo romano y cómo este deber se plasma en el ordenamiento jurídico y también en otras iniciativas a lo largo del tiempo. Se trata de un tema apasionante porque se entronca con varias tradiciones de investigación. En primer lugar, los historiadores del derecho romano que han abordado el desarrollo del derecho alimentario propiamente dicho, pero también los historiadores y epigrafistas que han estudiado el tema de las donaciones que realizan particulares para el sostenimiento de personas o de comunidades, o incluso las propias políticas públicas de distribución de alimentos, lo que llamamos los alimenta. Y además, por supuesto, los estudios sobre la infancia que surgen en torno a los años 60 del siglo pasado y que recogen el testigo de la Escuela Historiográfica Francesa de los Anales. Hoy estos estudios sobre la infancia están viviendo un gran auge. Pero es además un tema novedoso porque en el campo de la historia se ha venido arrastrando un cierto estigma de la infancia en época romana como una etapa sórdida, en el que los niños romanos aparecen como casi despreciados por sus padres, alejados de ellos afectivamente, minusvalorados por la sociedad, de alguna forma un poco abandonados a su suerte. Una visión que, claro, es fruto de acercarse a determinados tipos de fuentes o de documentos de manera sesgada y olvidarse de otras. Y este trabajo de José Nicolás se inserta en la línea de otros en España y en otros países que nos muestran quizá una experiencia diferente de la infancia y de las relaciones sociales entre adultos y niños y también la evolución cultural que se va produciendo en el seno de la sociedad romana a lo largo del tiempo. José Nicolás, bienvenido.
Buenos días, Irene, muchas gracias por la invitación.
Me gustaría que nos explicaras en primer lugar en qué ha consistido esta imagen negativa de la infancia y de qué manera ha influido en los estudios posteriores.
Bien, los orígenes sobre los estudios de la infancia están vinculados a la Escuela Historiográfica de los Anales y se convierten en objeto historiable a partir de los años 60. Lo que ocurre es que en este caso, cuando se empiezan a desarrollar estos estudios en torno a la niñez en el mundo romano, estas investigaciones recogen de alguna manera una serie de tópicos que están muy presentes en las fuentes literarias y también en las fuentes jurídicas romanas. Ideas como, por ejemplo, la infirmitas puerorum o el ius vitae et nequis, que suponía, en este último caso, la potestad del padre de decidir sobre la vida y la muerte del menor. Esta presencia de tópicos, que desde una óptica actual serían ciertamente sórdidos, ha hecho que los historiadores, bueno, pues de alguna manera se hayan volcado en explorarlos, y esto ha influido en que existe una preferencia hacia temas que podríamos considerar poco amables desde una óptica contemporánea. Se han estudiado, por ejemplo, aspectos como la exposición, la pederastia o el infanticidio. Estos estudios nos muestran una óptica muy catastrofista sobre la niñez en el mundo romano, que desde luego y desde mi punto de vista no es la norma, sino que es la excepción.
Claro, porque no existe entonces ninguna excepción a esta imagen, digamos, negativa, ¿no? Tampoco amable sobre la infancia en el mundo romano.
Sí que existen. Podríamos citar como ejemplos pues, los estudios que hay en torno a la protección mágico-religiosa que han sido estudiados por historiadores como, por ejemplo, Veronique Dassen. Y luego también existen otros estudios que se han abordado como, por ejemplo, el de las nodrizas, muy en relación con los estudios de género. Sabemos que los niños gozaban de cierta protección, pero digamos que no es algo que se haya explorado por parte de la historiografía. Y además, en el caso de los dos tópicos que he citado, de la protección mágico-religiosa y de las nodrizas, no se han abordado de forma específica como fórmulas de protección, sino que tienen que ver pues, con la exploración de otros campos, como por ejemplo la religión o los estudios de género.
Entiendo que tú concibes que el deber de prestación de alimentos es una manifestación de la protección al menor y que, por tanto, pues contradice esta visión tan negativa de la infancia. Pero ¿cuál es el planteamiento concreto de la investigación que estás llevando a cabo dentro de este campo del deber de prestación de alimentos al menor?
Desde una óptica actual, nosotros concebimos que los menores deben ser protegidos y nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos así lo establecen. Entonces, a través de las lecturas que realicé en el momento en el que emprendí esta investigación, me di cuenta de que algo similar tendría que existir en el derecho romano, puesto que esta imagen tan sórdida no podía ser algo que se generalizara. Lo que hice fue, bueno, pues empezar a buscar si existía algo relacionado con la prestación de alimentos al menor y así, bueno, pues accedí a información sobre el ius alimentorum, un término que es un constructo moderno, pues es un derecho subjetivo que existe en el derecho romano, pero terminológicamente no se aplicaba. Entroncando con este derecho alimentario, tuve la ocasión también de explorar la epigrafía funeraria y en ella, digamos que también incidí o profundicé en las disposiciones testamentarias, que en muchos casos son el origen de algunas fundaciones públicas y privadas. Y al mismo tiempo, la historiografía, los historiadores romanos nos informan de la organización de acciones por parte de los emperadores que desde una óptica también actual podrían considerarse políticas públicas. A la hora de abordar todos estos fenómenos me di cuenta de que existía una coincidencia cronológica de todos ellos y cuyo punto más álgido era precisamente el siglo II después de Cristo. Esa es mi hipótesis de partida y lo que trato de ver es cómo se articulan todos estos procesos para ver qué es lo que ocurre en ese siglo II y ese cambio de mentalidad que hay con respecto a la concepción de la infancia.
¿Y cómo protegió exactamente el derecho romano a los niños?
El derecho romano, en origen, si nos leemos, por ejemplo, al jurista Ulpiano, nos dice que el derecho de la prestación de alimentos es un derecho natural. Sin embargo, si profundizamos en esta concepción, nos damos cuenta de que no es exactamente un derecho natural, aquel que emana de la simple naturaleza humana. A esta conclusión podemos llegar precisamente porque existen testimonios que hacen poner en duda las palabras de Ulpiano. Por ejemplo, Dionisio de Halicarnaso, un historiador latino, nos informa cómo en época monárquica pues, se prohíbe la matanza de niños menores de 3 años y se premia a aquellas familias que tienen la suerte de concebir trillizos. La ley de las 12 tablas, de mediados del siglo V a.C., no hace referencia al derecho de prestación de alimentos. Y Cicerón, a finales de la República, escribe una carta a uno de sus amigos, a su amigo Ático, en la cual pide desde un punto de vista moral, no desde un punto de vista legal, que proteja y preste alimentos a su hijo, puesto que él está impedido para realizarlo desde su posición política, que era ciertamente comprometida. El derecho romano comienza a recoger el deber de prestación de alimentos a partir del siglo I después de Cristo. Así, el Senado Consulto Planciano, que podemos encontrar en Digesto 25.3.1 y que data de época de Vespasiano, implica que el reconocimiento de un hijo supone automáticamente la obligación de su padre o del pater familias de prestarle alimentos. Esto, desde el punto de vista jurídico, es una excepción en una doble vertiente. En primer lugar, porque el derecho natural establece obligaciones, pero al estar regulado por parte del derecho romano, esto se convierte en una acción o funciona exactamente igual que una acción. En segundo lugar, supone el reconocimiento de la legitimación procesal del menor para poder actuar, algo que no era común en la sociedad romana.
Y aparte de esto, desde el punto de vista de la protección, ¿cómo se concreta esta protección particular y pública? ¿Qué iniciativas había?
Desde el punto de vista privado, tenemos, por un lado, las disposiciones testamentarias que podrían desarrollarse desde dos fórmulas completamente diferentes. En primer lugar, estarían los legados, que suponen la segregación de una parte de la herencia en favor de un tercero. Y en segundo lugar, estarían los fideicomisos, que, por sintetizarlo de alguna manera, serían lo mismo. Lo que ocurre es que este tercero no sería poseedor de lo que se denomina la testamenti factio, es decir, la capacidad de recibir ese testamento. Al margen de estas disposiciones testamentarias estarían las donaciones. Todo ello, desde el punto de vista de la infancia, tiene lugar o, digamos, está enfocado hacia la infancia en el siglo II después de Cristo. Así tenemos donaciones, la más antigua, Titus Elvio Basilo, que no sería del siglo II, sino un poquito previa, de época Julio-Claudia, y que establece la donación de 400.000 sestercios a niños y niñas de la ciudad de este donante. A partir de ahí surge una verdadera eclosión de donaciones, cuyo punto más álgido, como hemos comentado anteriormente, sería el siglo II. Desde el punto de vista de las políticas públicas, cabría destacar la política de los emperadores de la dinastía Antonina, consistente en la organización de los alimenta publica, que sí que han sido estudiados profusamente tanto por la historiografía extranjera como por la historiografía hispana. Lo que ocurre es que lo ha sido desde puntos de vista completamente diferentes al de esta investigación. Así se han estudiado los alimenta publica como una forma de ostentación del poder o como una forma de solucionar la crisis agraria romana. En esta investigación, bueno, pues lo que pretendemos es darle otra interpretación completamente diferente.
¿Qué ocurrió en el siglo II? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué ocurrió para que se dé toda esta confluencia de fenómenos? Hablamos de un cambio cultural, de un cambio social. ¿Tienes alguna hipótesis a este respecto?
De momento lo que tengo son datos. Sé que en el siglo II tenemos, por ejemplo, la sententía de Adriano, que pasa a regular y pasa a responder cuestiones que afectan a los niños, y el hecho de que un emperador comience a implicarse en este tipo de cuestiones supone o implica que existe un interés hacia ellas. En el caso del emperador Antonino Pío, lo que hace es aplicar la cognitio extra ordinem, que era una simplificación del proceso romano, de cara a agilizar todo lo que tenía que ver con la prestación de alimentos. Entonces, lo que tenemos hasta el momento son sobre todo indicios de que en el siglo II se produce un cambio de mentalidad hacia la infancia. Cambio de mentalidad que sí que ha sido estudiado, por ejemplo, en otros ámbitos como en el campo de la esclavitud. Con lo cual, bueno, pues digamos que de momento tenemos las piezas de un puzzle que hay que articular a través de las fuentes históricas, del derecho, de la epigrafía y de la literatura.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Nicolás. Yo creo que es un tema apasionante. Gracias por este esfuerzo de síntesis de un fenómeno que, por supuesto, es complejo, pero que yo creo que, de alguna forma, mina un poco más, cada vez más, esos cimientos de esa imagen tan profundamente negativa que se tiene sobre los niños y sobre el tratamiento de los niños en el mundo romano. Muchas gracias.
Gracias.